La izquierda chilena ha cambiado su perfil, sobre todo a partir de la aparición del Frente Amplio, donde ya podemos hablar de dos izquierdas, y también ha cambiado su perfil en América Latina, donde la izquierda no está en su mejor momento a raíz de los problemas que ha tenido el circuito de El Alba, llamémoslo así, de la izquierda más bolivariana. Queremos conversar sobre estos temas con un interlocutor válido del sector de la izquierda chilena, como es el ex senador Jaime Gazmuri. Jaime es militante del Partido Socialista y su más reciente cargo fue el de embajador en Brasil, del cual viene llegando de hace poco. Bienvenido al programa, Jaime. Muchas Me acompaña gracias, Patricio gracias, Fernández. A ver, tu mirada de la izquierda latinoamericana, más general, Jaime, nos interesa, sobre todo en cuanto te correspondió estar muy cerca de la experiencia del gobierno de Lula y del gobierno de Dilma Rousseff.
Bueno, la verdad es que si uno mira el panorama de las izquierdas en América Latina de hace unos 3 o 4 años hasta ahora, en general es un panorama bastante desolador, podríamos decir, en un cierto aspecto, digamos. O sea, hay un retroceso general de las izquierdas en varios países de América Latina y en algunos de los más importantes. Yo siempre, Héctor, he pensado que en América Latina hay izquierdas, no hay una sola izquierda.
Siempre las ha habido varias.
Siempre las ha habido. La izquierda en el mundo siempre ha sido un movimiento muy variado, además. Entonces, claro, hay una cierta simplificación, las derechas siempre simplifican. Petro no es chavista. O sea, no es bolivariano, no es.
Es
de otra cosa, digamos. Se puede discutir, no es lo mismo. La política económica de Bolivia no es la misma que la de Chávez. Yo creo que la izquierda boliviana, con todas las críticas que uno pueda tener con Chávez, yo sé que todo esto no es políticamente correcto decirlo en Chile, con Morales, los éxitos económicos de Bolivia en los últimos años han sido notables.
Claro, ha sido una política mucho más ordenada y responsable.
Tiene un ministro de Hacienda que un señor que es un macroeconomista serio. Y Chávez hizo lo que han hecho la mayoría de los gobiernos en la historia de Colombia, que es farrearse la renta petrolera.
Y cuando de se acabó. Venezuela.
De Venezuela, perdón. Claro. O sea, Venezuela vivió de la renta petrolera.
Claro.
Y nunca logró, ¿cierto? Incluso con los gobiernos del COPEI y con los gobiernos de ADECO. Yo me acuerdo, yo todavía era joven cuando. En fin, Venezuela estaba llena de plata. Acuérdense, todos los chilenos que iban a Venezuela eran profesionales,
sí. ¿Eh?
Básicamente el área médica, estaba lleno de enfermeras, de médicos chilenos, mandaron miles de estudiantes a becados a las mejores universidades, pero finalmente...
Ahora un periodo de bonanza como el que tuvo durante los comienzos del régimen de Chávez, claro, es incomparable.
Evidente.
Porque Chávez le tocó más plata y la hizo reventar.
Se endeudó. Cuando tuvo más plata se endeudó.
Entonces yo te digo, la política macroeconómica, como se diría hoy día, de Chávez fue un desastre desde el comienzo.
Sí.
La diferencia con la derecha venezolana es que repartió más la renta petrolera. Los gobiernos de derecha venezolanos, la renta la distribuyeron. También hubo bastante corrupción, eso se repite hoy día, según toda la información que uno tiene. Un régimen donde la corrupción es relativamente fuerte. Tampoco es nuevo en Venezuela, acuérdense que alguien que nos ayudó mucho a la democracia chilena, el presidente Pérez, terminó también acusado de no sé si eran $2 millones en la época. Bueno, pero decir, las izquierdas son varias. El tema es que, en general, a todas les ha ido en los últimos años mal. Salvo, yo diría, a la izquierda uruguaya, que mantiene prestigio, mantiene buen gobierno. Claro, puede que pierda las próximas elecciones, pero en democracia se gana y se pierde, pero una no está dividida. En Chile tenemos dos izquierdas, por lo menos. Es un fenómeno nuevo y también viejo durante
¿cuáles serían esas dos izquierdas?
Yo diría que una es la izquierda de pongo izquierda yo, pero a todo el mundo le gusta ser centro izquierda hoy día. Bueno, yo soy más simple, creo que hay una izquierda, creo que a veces hay centro, otras veces no hay centro.
Ya, pero hay una izquierda, hay una izquierda de matriz socialdemócrata.
Hay una izquierda, por así decir, yo la llamo de socialismo democrático, de matriz socialdemócrata. El progresismo demócrata cristiano es muy pariente de esa izquierda, porque el socialcristianismo también tiene una vertiente crítica al capitalismo, comunitarista, con un Estado más fuerte, etc. O sea, hay un parentesco, a pesar de que la matriz ideológica... Yo diría, hay una izquierda de tipo socialdemócrata y hay una izquierda...
¿Que se llama Nueva Mayoría?
Ya no se llama de ninguna manera, porque la Nueva Mayoría fue otra cosa. La mayoría fue el intento de un acuerdo del centro histórico demócrata cristiano con la izquierda hasta el Partido Comunista. Eso no resistió más que un periodo, por distintas razones. Y hay una izquierda nueva, que es el Frente Amplio, que gracias a la reforma electoral que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, logró traducir su apoyo electoral en presencia institucional. Esa es la gran diferencia con la penúltima elección presidencial. Si Marcos Enríquez hubiera tenido... esta ley, el PRO habría sido durante 4 años un partido con 20 diputados. Claro. Con Enrique Socorro la misma votación más o menos que la Beatriz Sánchez. Bueno, lo nuevo de esta izquierda nueva, que no es, ya tiene algunos años, lo nuevo es que hoy día tiene presencia institucional.
¿Y en qué se diferencia esa del Frente Amplio de esta otra?
Eso es lo que está por verse, porque yo tengo la impresión de que el Frente Amplio es como una izquierda en busca de su destino y su definición. Si yo veo el programa, me interesó, ya que no estaba directamente en la última elección, me dediqué a leer, digamos, los planteamientos. El programa del Frente Amplio, habría que ver el detalle, pero más o menos es como el programa de la izquierda laborista inglesa. Si uno va... que aquí eso suena muy radical, digamos. Entonces, además son varias almas, no es solamente es un frente. Y está haciendo sus primeros pasos, entonces yo creo que ya hay que ver cómo va a evolucionar, digamos, si estas izquierdas van a poder encontrar plataformas comunes. Eso es lo que a mí me gustaría para Chile, pero eso es completamente un dato
¿Cuánto
incierto.
¿Tú ves más izquierda de las que ve Jaime o no?
Las veo por lo menos más confundidas. Y a rato, ¿cuál más perdida que la otra?
Están todas un poco confundidas.
Pero ¿sabes por qué digo? Porque tú, Héctor, lo planteas como que yo creo que hay una pretensión de decir que existe una izquierda más socialdemócrata, macroeconómicamente responsable, en fin, la de la historia de la Concertación.
Lagos.
Y que habría otra izquierda más, entre comillas, revolucionaria, o qué sé yo. Pero yo veo que en el Frente Amplio no veo que hay amplios sectores de RD o los sectores liberales, en fin, que están muy lejos de eso. Son exactamente unos jóvenes concertacionistas de los de fines
no,
de los 80.
Yo no he dicho, Pato, yo no he dicho que no. La izquierda, que el Frente Amplio sea una izquierda radical, ni revolucionaria.
Porque está lo mezclado. El Partido Comunista...
Porque lo que ocurre, a mi juicio por lo menos, es que, bueno, las izquierdas en el mundo estamos un poco perplejas. En América Latina hubo un periodo donde hubo mucho éxito. O sea, los éxitos del Brasil de Lula son notables. Es un país, política macroeconómica estable, crecimiento alto.
Pero no le
faltó. Por primera vez en la historia de Brasil... No es que Brasil no haya crecido. Acuérdense que se habló en los 60, 70 del milagro brasilero con los gobiernos militares, donde hubo un proceso de profunda...
Sí, pues.
Ya, pero la distribución...
Del fin neto.
Del neto, pero la distribución del ingreso y la pobreza no se movió un ápice. Hubo una transformación importante en la sociedad. Surgió un sector de sectores medios relativamente nuevo, urbano, que aprovechó el crecimiento, pero... La novedad de Lula es que el país crece e incluye. Claro. 50 millones menos de pobres. 50 millones es la población de Colombia. O sea, esa fue la magnitud de una transformación hecha no en un siglo, sino que en 8 años.
Reconocida por todo el mundo, ¿no?
Y entonces fue un éxito notable. Por alguna razón aquello también se descalabró después de Lula. Entonces, yo encuentro que lo de Bolivia, por eso lo señalo, es muy notable. Bolivia nunca había tenido en su historia la estabilidad política que ha tenido en los últimos 10 años, el desarrollo que ha tenido y reserva. Bolivia nunca tuvo un dólar. Claro. En las arcas.
Pero una pregunta, Jaime, pero no, después te quiero preguntar cuál es tu opinión de Lula hoy, pero ¿no le faltó personalidad a la izquierda chilena por salir? ¿Chilena? A la izquierda chilena, que lo que construyó en los últimos 30 años, por salir a ponerlo en el contexto latinoamericano, no con el complejo de ser unos traidores a una fe anterior, sino que de decir, aquí hay un camino posible y ponerlo en concurso con el resto de lo que pasaba, porque a mí me llama mucho la atención de cómo en esa de cómo lo que consiguió Chile, encabezado por sus partidos de izquierda, dicho sea de paso, se convirtió en un complejo, no eran verdaderamente de izquierda, era una izquierda de mentira, era una izquierda traidora, era una izquierda
que había claudicado,
completamente avergonzada de lo que estaba haciendo.
No, yo tengo la impresión de que tuvimos ahí, mira, yo creo que bueno, después de una batalla tan larga, claro, se pueden hacer muchos comentarios. Yo en general soy de los que tengo la opinión clara de que los gobiernos de la Concertación desde el punto de vista del país fueron gobiernos muy exitosos. Eso, sobre eso no tengo duda. Esa aseveración, claro, algunos dicen que no supimos defenderlo. Sí, en parte es así. Pero tampoco supimos discutir entre nosotros. O sea, uno de los costos de la transición que hicimos fue que finalmente despolitizamos mucho la sociedad y despolitizamos mucho también la izquierda. O sea, el debate que hay hoy día...
Todo se despolitizó.
Sí, la derecha. También. Porque veníamos saliendo del terror. Cuando dicen que abandonaron el movimiento de masa, sí, en parte sí. Pero en parte también... Yo tengo la impresión de que un sector muy importante de la población quería que gobernáramos y los dejáramos tranquilos y arregláramos los líos que habían. Yo me encontré con socialistas en Licantén que en la primera elección no votaron por mí, aparecieron unos señores socialistas históricos en mi segunda reelección después de 4 años y habían guardado durante todos los años los retratos de Allende. Y yo le dije, compañero, pero usted no estuvo en mi primera campaña. La verdad me dice el senador es que no voté por usted. Voté por Pacheco. ¿Y por qué votó por Pacheco? Porque yo pensaba que si usted ganaba podían volver los militares. Eso ocurría. Entonces claro, se produjo una ruptura.
¿Qué con, Pacheco es eso
ya? Máximo.
Fue Máximo.
Máximo, que mira, fue mi compañero de élite, salimos los dos. Yo salí entre
no lo arrastrado. Recordaba.
Claro, que fue una tremenda votación, Máximo.
Es que ha pasado mucho tiempo.
Son muchos años. Claro. Bueno, pero la despolitización nos cobró caro. Porque no nos hicimos cargo también de los problemas nuevos que habían, de los asuntos que habíamos hecho mal o insuficientemente, o de las nuevas cosas que había que hacer. Yo participé ahí, sí, muy activamente, eso fue 97, 98, en lo que después la prensa ahí nos liquidó, porque nos puso los que éramos favorables al gobierno, pero críticos de algunas cosas que había que corregir, nos pusieron claro, autoflagelantes.
Los autoflagelantes. Entonces, ¿te das cuenta? Cuando
uno le pone el autoflagelante ya perdió 3/4 partes de la batalla ideológica, porque un flagelante es un señor que anda con un cilicio, claro, golpeándose la espalda como los monjes medievales. Y para nada, yo era un fuerte defensor de los gobiernos, pero encontraba que, no sé, que el problema de no tener estrategia de desarrollo en un país como este era una locura. Y todavía seguimos en eso. Chile gasta 0,38% de su presupuesto en innovación, ciencia y tecnología. Y todos de derecha a izquierda dicen que si aquí no hay la economía de la innovación, el mercado no va a hacer eso, no lo ha hecho nunca. Y resulta que en los 40, en 30 años, creo que bajamos del 0,4 al 0,38, 0,39. Europa tiene, los países desarrollados, tecnológicos tienen 4, la media europea es 2,5. Y en América Latina, Argentina está en 1,2 y Brasil, de donde vengo yo, 1,3. Bueno, y eso estaba discutido, pero aquí la religión neoliberal, el credo neoliberal, impuso el sentido común de que aquí el Estado, mientras menos haga, mejor.
Ahora lo dijo.
Como es un virus complicado, lo puso
en un momento donde las cuentas cuadraban.
¿Quién?
Lo puso en un momento en que las cuentas cuadraban. El país estaba teniendo un desempeño económico espectacular.
Sí, pero el desempeño. Lean el último libro de French Davis. Y yo lo estoy recomendando mucho porque también, y nosotros contribuimos a eso, hay una cierta leyenda sobre el milagro chileno. Porque el gran desarrollo, yo no niego las reformas que se hicieron en la dictadura, pero el gran desarrollo de la economía chilena empieza en los 90.
Obvio.
Y nosotros corregimos aspectos del modelo.
Pero yo creo que
No lo dijimos. El problema es que no lo dijimos. Yo digo, el ajuste que hizo Foxley lo pudo hacer primero porque no teníamos deuda. Ahí partimos con una ventaja. Pinochet nos dejó con una deuda externa pequeña, con una tremenda deuda interna, que fue el financiamiento privado de la crisis bancaria del 83. Bueno, entonces Fox le hizo un ajuste donde, porque recibimos además una economía con 40% de inflación, todo el mundo se lo olvida eso, porque dije así que hizo populismo. Y se gastó toda la plata del erario.
Pero Jaime, es que yo creo que no hay nadie que piense ese crecimiento económico al que estamos hablando proviene de la democracia. El asunto es que los que cuestionaron eso son los mismos que lo hicieron.
De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo en que no supimos defender. Cuando iba a lo del ajuste de Fox no lo defendió como heterodoxo que lo era.
Y hoy día tú asumirías.
Por temor a, no sé, a sus profesores dejar, no sé. Hizo un ajuste donde subimos salario mínimo. Hicimos una reforma tributaria.
Se hizo una reforma laboral.
Una reforma laboral. Cualquier gente que diga eso hoy día en Europa lo acusan de ultra revolucionario. Hicimos eso, pero no lo dijimos. Y a nuestros amigos latinoamericanos nos fuimos a decirle que estábamos andábamos un poco vergonzantes, ¿cierto?
La promesa de la izquierda.
Eso es la despolitización. Ya,
mira, Jaime, pero la promesa de la izquierda era desarmar el modelo.
No, llegamos con ideas confusas. No era desarmar. Mira, nos compramos desde el comienzo. Esas son discusiones que tuvimos, pues, Héctor. No estaba dirigiendo el gobierno. En algún momento me habría gustado, pero para hacer estas cosas que yo creía que había que hacer y que no se hicieron. Llegamos con pocas ideas económicas, eso es cierto, porque el mundo estaba cambiando, además, en los tiempos de la hegemonía completa neoliberal. No la advertimos, yo creo, suficientemente.
Obvio, y se vino abajo el año 89, se vino abajo el mundo socialista.
Sí, pero ya por lo menos el socialismo renovado ya no éramos ni prosoviéticos ni prosocialismo real. Felizmente habíamos hecho nuestro proceso de crítica a los socialismos reales. A mí no se me cayó ningún muro.
Antes.
¿Entiendes? Lo encontraba inevitable.
Pero tuvo un efecto que, al menos en la parte intelectual, digamos.
Sí, todavía venimos saliendo de eso.
Polo se fumara.
Sí, fue un cataclismo, fue un cataclismo histórico. Y entonces la izquierda todavía a veces no hace las cuentas con que aquello se derrumbó.
Pero al final, para llegar al presente, resulta que se construyó un país que parece que no enorgulleció del todo a sus creadores y resulta que gana Sebastián Piñera haciéndose algo así como cargo y enorgulleciéndose de lo construido por otro. O sea, dice, esto a mí sí me gustó. Y los otros dicen, parece, esto no me gustó.
Le gustó en la segunda vuelta al presidente. Hay dos Piñeras. Hay dos programas de Piñera.
Entonces te hago la siguiente pregunta. Esa izquierda de la que estamos hablando en América Latina, ¿Chile se puede plantearse hoy día, te parece a ti, que es un ejemplo alternativa a algo? Por ejemplo, cuando se habla de Maduro, a mí no me interesa considerarlo izquierda, digamos. no me da lo mismo que otros le llamen así, a mí me parece que es un gobierno corrupto, que tiene otro tipo de características, y no, y en cambio pareciera que Chile no tiene una oferta, y dado que rechazó eso, hoy día no se le ve ninguna idea. Yo no veo, no termino de entender qué diablos quiere la izquierda para Chile entonces. ¿Qué quiere proponer? ¿Qué quiere hacer?
Mira,
distinto de la derecha, digamos.
Yo tengo la impresión de que, o sea, es un debate que hay que hacer, digamos. El gobierno de la Michelle Bachelet, con todo lo que se pueda criticar, tenía un par de ideas.
Totalmente.
Digamos, totalmente. Y esas ideas están ahí dando vueltas. Esas ideas incluso...
Fueron bien renegadas también.
Más, sí, por nuestra parte, entre comillas, derecha.
Bueno.
Porque se compraron, mira, aquí, yo siempre digo, cuando uno lee... Esto también es políticamente incorrecto. Cuando uno todos los días lee solo el Mercurio y solo la Tercera, inevitablemente se pone un poquito limitado. Mira el mundo solamente con un ojo. Y hay que mirar con dos ojos. Y cuando uno mira durante 30 años con un solo ojo, el tema de perder la vista completa es un riesgo severo. Entonces aquí se dice muchas cosas que yo encuentro insólitas y todo el mundo las repite, porque es un cierto sentido común. Y yo creo que ese fue finalmente quizá el legado más permanente de los tiempos de la dictadura. Yo veía anoche, muy tarde, pero porque no la había visto la primera vez, esta película, este reportaje sobre los Chicago Boys.
Ah, la película de... Sí, lo dieron el domingo.
Está hecha, pero no sé quién la hizo. No me fijé, digamos, en los títulos, pero mi impresión es que más bien alguien crítico de los Chicago.
Sí.
Pero esa película, ese documental, se compra completamente el cuento de que los éxitos de la economía chilena solamente se deben a las reformas de Pinochet. Eso está instalado en nuestra intelectualidad, en nuestros economistas. Por eso cito a Fred Davis, que lo cito además porque estudió en Chicago, Fred Davis. Entonces no es un señor que venga de la planificación soviética. No, estudió en la misma escuela y sacó las mismas buenas notas que estos caballeros. Que el que le dijeron.
Ahora, esa versión también es producto de una percepción de la izquierda, que modelo lo construyó la dictadura.
Por eso digo, sí, discutimos poco en lo que hicimos, ¿está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo que hay un déficit.
Estamos conversando con Jaime Gasmuri, último embajador chileno en Brasil. Me interesaría, Jaime, que nos contaras un poco, porque a ti te tocó muy de cerca el proceso del juicio político que se le siguió a Dilma Rousseff y el juicio a que está sometido ahora el presidente Lula, que era, al parecer, el candidato mejor aspectado para la próxima elección presidencial y que es un asunto que todavía no se define. Tu mirada sobre ese proceso.
Bueno, es larga mi mirada.
Sí, me imagino.
Tratar de hacerlo muy corta, pero mira, a mí me tocó vivir una crisis en Brasil que yo no imaginaba que la iba a presenciar en vivo, digamos. Y en un tiempo relativamente corto. Yo llegué a Brasil el 2014, un mes después de que asumiera la presidenta Bachelet. Había problemas económicos, la economía se estaba deteniendo, había un crecimiento bajo.
Claro.
Se discutía si iba a ser 0 o 0,6.
Se había terminado el ciclo de los commodities.
Como en América Latina, en todas partes. Lo mismo, pasó en Chile, pasó en Perú, etcétera. Una campaña que me llamó la atención a mí porque fue una campaña muy confrontacional. Es una sociedad ya bastante escindida. Finalmente ganó Dilma, bien, dijeron estrecho, 3%. Yo no encontré que era tan estrecho, Macri ganó por 0,6.
Claro.
Y en general en el mundo, si tú ves todas las elecciones presidenciales son...
Se definen por márgenes, márgenes pequeños.
Trump perdió en votos populares, en general, digamos, algo está ocurriendo que las elecciones... Bueno, lo de Colombia es distinto, eso pasó ayer, bueno. Y se desató una crisis... que son tres juntas. Una crisis económica, fuertísima. Yo tengo la impresión, largo el argumento, más bien producto de el efecto de la crisis global más malas opciones del gobierno de Dilma. Entonces ahí se sumó un gobierno que no supo reaccionar
en medio de una campaña externa, a la crisis externa,
no la manejó. Y aplicaron políticas equivocadas, lo que generó una crisis fiscal, porque no calcularon bien el crecimiento.
Ya.
Entonces no es que se gaste demasiado, siempre se ha gastado mucho en Brasil. El tema es que hubo un mal cálculo del crecimiento, y eso provocó una crisis fiscal muy fuerte.
Y crisis fiscal significa que te bajan el rating, el endeudamiento se te hace más caro.
Entonces, una recesión, el 2015, no, espérate, 2015, no, 2015 fue, 15 y 16 de crecimiento de menos 7 cada año, 14% en 2 años de pérdida de producto, es la séptima economía del mundo. Entonces, eso tiene un efecto devastador. Una primera crisis. Recién están saliendo. La segunda, una crisis del sistema político. No voy a ser muy largo, pero un sistema muy complicado, en el sentido de que dos grandes partidos nacionales con una cierta perfil, dos liderazgos muy fuertes, Lula y Fernando Henrique, claro. Cardoso.
Uno socialdemócrata y el otro...
Uno socialdemócrata light, por así decir, claro, de tercera vía, pero que se va yendo a la derecha.
Claro. Y el otro más de izquierda.
Y el otro más de izquierda, tampoco una izquierda clásica marxista. ¿No? Lula es católico. No.
Y viene que funcionó, de además.
¿Ah?
Y que funcionó.
Y que funcionó, además, claro, bueno. Pero partidos que nunca fueron más allá del 25-26%. Y con un parlamento muy fuerte. Mucho más que el chileno. Yo no podía creer la cantidad de atribuciones que tiene el Parlamento brasileño después de... Es más parecido al americano que al nuestro.
Ya.
Entonces, para construir mayorías parlamentarias, hay que hacer alianzas muy amplias. Con un partido al medio, que es el PMDB, que es un partido muy clientelar, que tiene poca ideología, que se constituyó en la lucha contra la dictadura, con mucho caudillo local, pero sin figura presidencial. Nunca ha tenido un líder presidencial. Entonces el PMDB ha estado en el centro de la política.
Claro.
Decir, si Temer era vicepresidente de Dilma.
Claro.
Y él venía de ese partido.
Sí, ¿no? Claro, y gobernaron también con Fernando Henrique.
Sí.
O sea, yo conocí a unos señores senadores que habían sido los jefes de la bancada de senadores desde el PMDB durante los últimos 15 años. Han pasado todos los gobiernos. Claro. Pero los tipos seguían ahí. Más un fenómeno nuevo que son partidos también muy clientelares en este sistema. Prácticamente sin ideología. Entonces, mantener esas mayorías cuesta muy caro. Y sin esas mayorías es muy difícil gobernar. Y el tercer problema es el tema de la corrupción. Yo preguntaba cuándo empezó la corrupción en Brasil, que no me escuche el embajador, me decían con los portugueses.
Ya.
Con los señoríos que establecían y demás, y después con el imperio, etcétera. Una corrupción muy sistémica donde se mezclan muchas cosas, carteles de empresarios que se reparten como botín la inversión pública. Cuando digo carteles, está demostrado una mesa donde se sientan 9 empresas y se reparten
la torta.
La torta, una torta grande, porque o sea, la empresa petrolera debe ser de las petroleras de las 5 o 6 mayores del mundo.
¿Y Lula participó activamente de este negocio?
Entonces esa es la discusión, si Lula sabía, si dejó hacer, y ahí hay, bueno, y financiamiento irregular de la política, que yo creo que los afectaba a todos. Entonces se mezcla financiamiento irregular, una discusión que aquí suena un poco, con coimas, no todo financiamiento irregular es coima, con captura del Estado, con mucho también enriquecimiento personal. O sea, el gobernador que hizo un buen gobierno de Río de Janeiro, que está preso, acumuló una fortuna de 100 millones de dólares.
El
director de Petrobras, que era uno de los directores que estaba en el sistema de la asignación de las inversiones, devolvió 40 millones de dólares. Oye, que Jaime, tenía en cuenta.
No nos queda nada de tiempo, pero ya, super,
estamos bien pasados.
Estamos bien pasados, pero muy en Lula, corto. ¿Lula, tú le pones ficha a Lula o Lula, mira, o yo, Lula aquí no, para pagar un pato no injusto? Sé,
yo creo que es muy difícil que todo hubiese ocurrido sin el conocimiento de todas las autoridades máximas del Estado. Eso yo creo que sí. Segundo, creo que Lula, o sea, no hay ninguna evidencia que se haya enriquecido. Como también de Dilma. O sea, sobre Dilma no hay ninguna acusación. Hay que decir además que la que fue más dura para iniciar las investigaciones fue Lula. Y lo otro que yo creo que es muy complicado es que sin duda este juicio que tiene Lula es el que tiene menos base jurídica. Tiene otros. Pero este yo lo seguí en detalle, no es porque sea Lula, creo que no tiene, porque mira, un departamento que nunca compró, que nunca usó. Entonces creo que hay un cierto sesgo de la justicia. Las acusaciones contra Temer son la evidencia
más grave.
¿Eh? Entonces eso hace que esta batalla contra la corrupción, que yo creo que es central en América Latina, para sanear nuestras democracias y prevenir, si se hace con la sensación de una parte de la opinión pública que tiene un sesgo ideológico, es muy complicado. Porque la pregunta que hay que contestar también es por qué, en todo este cuadro, con toda la prensa en contra durante años, con estas acusaciones que son medias complicadas porque no aparecen muy evidentes, si hoy día hubiera elección, ganaría Lula.
Claro.
En primera y en segunda vuelta.
Claro, pero Lula está preso.
Lula está 20% más arriba del segundo. Y cuando tú haces la simulación de segunda vuelta con todos los que están ahora, sigue 18% arriba. Y no va a ser candidato, yo creo.
Increíble.
Y eso desgraciadamente va a originar un problema de legitimidad
en el sistema político. ¿Vas a recibir una devolución de impuestos? Si es así, inviértela en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde tienen que estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Irse de casa, vivir con amigos, formar un hogar, siempre es una gran noticia. Cambiar es crecer, por eso Protec y Cafal cambia a Brixa y continúa fortaleciendo los lazos de confianza y amistad que ha logrado durante 30 años. Brotec y Cafal ahora es Brixa. Ingresa a brixa.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Jaime Gasmuri, ex embajador en Brasil y ex senador, militante del Partido Socialista, que nos haya acompañado en esta edición del programa. Muchas gracias, Pato Fernández. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapias Chilensis, en Duna, a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.